Pues son las 3:30 y es una hora estupenda para descubrir al futuro del periodismo.
En COPE Más Sevilla, Campus San Isidoro. Un espacio semanal realizado por los alumnos del Centro Universitario San Isidoro. Coordina José Joaquín Trenado.
Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenas tardes. Llega el viernes y decir viernes es sinónimo de fiesta, de la fiesta universitaria en formato radiofónico que montamos cada semana este equipo fantástico que tengo el gusto de coordinar. Estos alumnos del Centro Universitario San Isidoro están todos por aquí ya preparados, que llegan cada semana con unas ganas tremendas de pasarlo bien. Y yo que me alegro enormemente, claro que sí. Nuestros periodistas del mañana, que ya están preparados. ¿Con qué contenido, Sara Gil? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues es un programa cargado de muchos, muchos temas. Y esperemos que interesantes para todos nuestros oyentes.
A ver.
Tenemos a un invitado muy especial que conocemos bien. Y lo conocemos bien porque es uno de nuestros profesores de la universidad, Miguel Oli, que viene a presentarnos su último libro, Eduardo García Maroto, un homenaje a un cineasta olvidado. Hoy lo recordaremos. Uh-huh. Como también recordaremos el paso por la universidad de nuestro siguiente protagonista, un ex alumno del Centro Universitario San Isidoro, al que preguntaremos cómo le va, qué hace actualmente y cómo no, si hay vida o no después de la universidad.
Eso no puede faltar, ¿eh?
Hablaremos de Mailola, una agencia de publicidad con un punto especial y diferente, que nos gusta. Y su responsable estará también con nosotros. Y aún todavía hay más, porque de la mano de nuestra compañera Reya González descubriremos Civiclub.
Pues no pinta mal la cosa, ¿no?
Para nada.
Para nada, para nada. Bueno, pues tenemos media hora por delante. Esto acaba de empezar. Viernes 3 de marzo.
Campus San Isidoro, el futuro del periodismo en COPE Más Sevilla.
Miguel Olid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es la banda sonora de La La Land, la gran triunfadora de los Oscars de este año, pese a ese tropiezo de la Academia, mítico ya, ¿no? Ha quedado para la historia. ¿La has visto ya o no?
Sí, sí, me gustó mucho y esta canción me encanta, desde luego.
Por eso te la hemos puesto.
Pero, ¿no? Sí, sí, la verdad que me ha encantado la lección que habéis hecho y es una película que estoy deseando volver a ver una segunda vez.
Oye, que es un placer. Es un placer, Miguel, que te pases por los micrófonos de la cadena COPE y que estés con tus alumnos, que además me consta que eres uno de los profesores más queridos.
Esos que tienen pocos. No, para mí también es un placer estar aquí con vosotros en la COPE y con la compañía de ellos.
Bueno, que has venido a hablar de tu libro, Eduardo García Maroto, A secas, se llama ese libro, fantástico, ya hemos tenido la oportunidad de leérnoslo. Que habla de uno de los genios olvidados del cine español, ¿no? Pese a que trabajó en Hollywood, que no es poca cosa.
Sí, la verdad que sí, es un director, bueno, y además influyó en gente tan importante como Luis Berlanga, que para mí es el mejor director del cine español, y que Berlanga en más de una ocasión ha reconocido que él era un adolescente, que quedó deslumbrado por las comedias que hacía este hombre durante los años 30, y que fue lo que le animó a decir, bueno, yo quiero también hacer este cine. O sea, que nunca sabremos qué hubiera ocurrido si no hubiera existido García Maroto y a lo mejor no teníamos a Berlanga entre nuestros mejores directores, ¿no?
¿Y cómo es posible que un director que pasó por Hollywood esté prácticamente en el olvido?
Bueno,
¿cómo es posible esto?
Él realmente no pisó Hollywood. Lo que él hizo fue trabajar para grandes producciones de Hollywood, pero rodadas en España. A él le ofrecieron ir a Estados Unidos, le ofrecieron ir a hacer cine a otros países, pero él estaba muy sentado en España, tenía su familia aquí, sus hijos, entonces nunca quiso ir. Era un hombre que no le gustaban los grandes fastos, esto de la, digamos, de todo lo que era la alfombra roja, los estrenos, las luces, un hombre muy discreto. Y entonces lo que le gustaba era hacer su trabajo bien, lo mejor posible, y bueno, fue un hombre que, digamos, también yo creo que tuvo mala suerte, ¿no? Tuvo mala suerte porque en los años 30 hizo películas que tuvieron muchísimo éxito, pero después llegó la Guerra Civil y, bueno, la censura pues no dejó hacer el cine que él quería, con el que él había triunfado durante los años 30. Y después, bueno, una serie de sucesivas, bueno, pues mala pata, ¿no? En el sentido de no contar con el apoyo del Estado, la censura, y bueno, y no haber tenido nunca ese respaldo, y aparte ya te digo que él no era un hombre que se reivindicaba ni que, ni por supuesto, presumiera de sus películas, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando de la figura de García Maroto, vamos a seguir hablando de tu trayectoria, de este libro fantástico que has venido a presentarnos. Y lo vamos a hacer con precisamente con dos de tus alumnas, Natalia Rodal y Alba Merino, que ya están preparadas. ¿Quién empieza, chicas?
Empiezo yo.
Venga, Natalia, dale ahí.
Muy buenas tardes. Me llama la atención que entre las decenas de libros que has escrito encontramos la vida de directores y actores que han triunfado, ¿no?, en el cine, tanto aquí en España como estadounidense. Sin embargo, han sido olvidados. ¿Qué es lo que tiene Eduardo García Maroto para escribir sobre él? ¿Ese gancho cuál ha sido?
Bueno, pues los libros que he escrito efectivamente sobre directores y actores son... Llevaba varios años sin escribir y entonces pues con este libro he dado un enfoque distinto, porque por un lado los otros libros eran libros que había escrito mejor en poco tiempo, en libros escritos mejor en 3 meses, 4 meses, en 5 meses, y este libro que me ha llevado sin embargo 5 años, entonces ha requerido una labor de investigación. Entonces yo quería hacer algo pues de mayor profundidad, de que me exigiera digamos una dedicación más amplia de investigación, que tuviera que recurrir a archivos de otros países incluso. Y después también que en esa evolución que uno tiene, que va madurando, pues hace que me incline más pues reivindicar a gente olvidada, ¿no? Entonces creo que es importante eso, el sacar del olvido a gente, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, después de este libro, pues estoy ahora en una labor de similar con un cineasta español como Manuel Sume, ¿no?, que está muy olvidado y que el año que viene será el 25 aniversario de su muerte. Y bueno, estoy de hecho trabajando un poco para que el 2018 se hable mucho de él, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, es un poco sacar del olvido, del ostracismo a gente importante que ha hecho cosas importantes en el cine.
Buenas tardes, Miguel. A mí me gustaría saber cuál fue el papel que tienen esos cineastas españoles que triunfan en el Hollywood de los años 60 y 70.
Bueno, pues fue un papel importante porque cuando llegaron los americanos aquí pensaban que esto estábamos en África. Es verdad que la España de los años 50 y 60 era una España muy atrasada, ¿no? Nada que ver con la actual, por fortuna, para nosotros. Y entonces ellos pensaban prácticamente que eso, que venían a un país africano donde traían todo, desde papel higiénico hasta lo más elemental, ¿no? Los productos más elementales de limpieza, de higiene, ¿no? Cepillos de dientes, pasta de dientes, todo esto. Y entonces, gracias a gente como García Maroto, que tuvo un papel fundamental, fue consiguiendo que los americanos cada vez fueran confiando más en el papel, en la profesionalidad de estos españoles, y que si al principio eran los ayudantes de los ayudantes de los ayudantes, pues al final, con los años, fueran los jefes de equipo los españoles. Entonces, digamos, tuvieran cada vez más peso, más trabajo, más responsabilidad, y eso desembocó en que el año 73, 74, con Patton, una de las películas que trabajó García Maroto, es la primera vez que dos españoles consiguen un Oscar por su trabajo, ¿no?, como directores artísticos. Entonces, eso no habría sido posible sin la labor de esta gente de conseguir que poco a poco fueran confianza en ellos.
Y toda esta labor de documentación, el proceso te ha llevado 5 años, ¿no?, nos has comentado. Tratándose de un personaje en su tiempo tan conocido, ¿te ha sido fácil recopilar toda esa información? O sea, son 5 años,
tan
lo
olvidado,
sé, pero...
Siendo tan olvidado, claro.
No ha sido fácil, también he tenido mucha suerte y la fortuna, la verdad, que en ese sentido me ha acompañado, ¿no? Conseguí por un lado dos ayudas importantes para la investigación, fue una de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, y otra de la Diputación de Jaén, porque este es un cineasta nacido en Jaén, y gracias a eso pude viajar, pude investigar. Por ejemplo, para mí era fundamental, bueno, la parte de España y Portugal, donde también hizo un par de películas, dar el salto e ir a Estados Unidos. Entonces pude estar en Los Ángeles investigando la Academia del Cine, la que entrega los Oscars, porque ahí tiene muchísima documentación de directores con los que trabajó García Maroto. Entonces allí encontré una información fundamental y documentación, cartas que dirigían esto, porque él trabajó para los grandes estudios, desde Metro Golden Mayer, Universal, Paramount, los grandes estudios de Hollywood, ¿no? Entonces era fundamental acudir allí, encontré información, y después también sus películas se estrenaron en muchos países de América con éxito, ¿no? Entonces se estrenaron en Argentina, en Cuba, en Chile, en México. Entonces pude ir a alguno de estos países y allí, sin saber la fecha exacta de estreno, tuve la suerte de encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, pues supe en qué cine se habían estrenado, encontré críticas de cine publicada en los periódicos, incluso pude hacer fotografías los cines, porque algunos de ellos se conservan. Entonces, pues ya te digo, es lo que por lo que me ha llevado este tiempo y que no habría podido llevar a cabo si no hubiera sido por la ayuda que me dieron para investigar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahora pasamos a otra faceta de ti, porque como sabemos tienes muchas. Has escrito un buen número de libros, eres crítico en el ABC de Sevilla, eres profesor, como hemos dicho al principio, e incluso has dirigido series. Entonces, de todas estas vertientes de tu vida, que son muy versátiles, ¿con cuál te quedas?
Pues no podría elegir una, ¿verdad? Porque yo creo que una de las características mías personales es que me considero en sentido muy polivalente, disfruto mucho con cada una de estas facetas. Entonces hay periodos en los que mejor me tira más una, o no es que me tire, sino que mejor por circunstancias dedico más tiempo a una que a otra, pero realmente todas me enriquecen y con todas ellas disfruto. La verdad que no podría ni inclinarme por ninguna de ellas, ni sinceramente tampoco prescindir de alguna de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues a veces la docencia, ¿no? Ya que estamos aquí con vosotros que sois estudiantes, pues en un momento pues siempre te planteas, bueno, si estoy muy agobiado de tiempo, pues tendría mejor que dejar de dar clases, ¿no? Pues la verdad que voy a intentarlo en la medida posible, no hacerlo porque también me gusta mucho. Entonces, todas ellas creo que me enriquecen a mí y en todas ellas me siento cómodo. Entonces, bueno, ya te digo, depende, a veces que me lleva más tiempo una a otra. Por ejemplo, la dirección de documentales, pues hace años que no dirijo documentales porque está más volcado en la investigación en este libro. Pero si todo va bien, pues a lo mejor de aquí a un año estoy con otro documental. Entonces, bueno, pues vas alternando un poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Y dirigir a la pandilla cómo es, Miguel?
Bien, bien, bien. La verdad que...
A mí me cuesta, ¿eh?
Muy bien,
esto de la docencia va por un poco por años, por promociones, ¿no? Entonces hay años que son mejores y años que son peores, pero este año yo creo que está muy bien.
Oye,
bueno.
Oye, fíjate. Pues bueno, para, última pregunta, venga.
Para terminar, yo creo que aprovechando tu faceta en el cine, ¿qué película nos recomienda? ¿Cuál es la que más te ha impactado?
Pues yo, por ejemplo, quizás Moonlight. La verdad que de las películas de los Oscars, bueno, yo entrada tengo que decir que no soy nada mitómano, no soy nada de Oscar. O sea, yo nunca he visto la entrega de los Oscar, ni la he seguido, ni no. A mí me interesa el cine de otras vertientes y no tanto. Me parece que no deja de ser unos premios que da una serie de señores, ¿no? En Hollywood. Y eso que yo conozco gente allí y tengo una buena amiga que trabaja en la academia, ¿no? Pero lo que decía, que de este año, de la promoción de los Oscars, de este año no estoy muy... El año pasado, por ejemplo, me gustó mucho la de Tarantino y, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este año La La Land, creo que es una película interesante, Moonlight, que está muy bien, y también me gustó mucho la de Mel Gibson, que lo pasado fue una película bélica, que duró aquí, pues creo que fueron 2 o 3 semanas, duró muy poco.
Uh-huh. Pues Miguel Olid, ha sido todo un placer el tenerte esta tarde con nosotros. El libro ya está a la venta.
El libro se puede conseguir fundamentalmente en Jaén, que no está editado, porque está editado por la Diputación de Jaén. Uh-huh. Entonces no es un libro, digamos, de fácil de conseguir, pero bueno, allí en Jaén, en librerías de Jaén, la Diputación se puede conseguir.
Eduardo García Maroto, el último libro de Miguel Olid, que ha estado esta tarde con nosotros. Gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo.
Campus San Isidoro, también en internet y en la app de COPE.
Quizá pudo ser coincidencia o quizá fue destino. Pasamos a la misma hora por el mismo sitio. No sé lo que pudo pasar, nos hicimos amigos. Reímos, compartimos y ahora no es lo mismo.
Vivimos el mejor verano que habría imaginado.
Y seguimos en Campus San Isidoro, acompañados de la mejor música en directo aquí en COPE más Sevilla, hasta las 4 de la tarde, aquí aprendiendo con nuestros jóvenes periodistas. Jóvenes periodistas que en poco tiempo dejarán la universidad de su paso por el centro y para contarnos su experiencia. Preguntamos cada semana a un antiguo alumno. ¿Hay vida después de la universidad? Ángeles Barrio, muy buenas.
Muy buenas.
Pues contéstame a la pregunta con el entrevistado.
Pues sí, sí hay vida después de la universidad. Y Carlos Alarcón es un claro ejemplo de ello. Carlos es exalumno de FEADE y, entre otras muchas cosas, responsable de una empresa de comunicación digital. Terminó periodismo en 2004 y desde entonces fue uno parado. Sus prácticas se iniciaron en Renfe, para pasar posteriormente a corresponsal del diario La Voz de Cádiz. Lejos de conformarse, llegó a tomar las riendas de la jefatura de prensa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe durante 4 años. ¿Su paso por la universidad?
Pues mira, mi paso por la universidad la verdad que fue gratificante. Pues a nivel profesional, ¿no?, y de formación, pues aprendí mucho, tuve muy buenos profesores y la verdad que me sirvió mucho pues para ponerlo en práctica lo que es la vida laboral, ¿no?
Desde que iniciara sus prácticas, no ha parado de trabajar, gracias, entre otras virtudes que destaca de SEADES, al excelente programa de prácticas que ofrece la universidad. Hoy día, después de aquellos años de formación, es empresario, responsable de su propia empresa de comunicación digital.
Actualmente me encuentro arrancando un proyecto de comunicación digital, medios online, a través de mi empresa, de nuestra empresa que tengo otro socio, en Jaén, que se llama, la empresa se llama Mediactiva Online.
Rodeado de nuevos proyectos en su empresa, nos recomienda esforzarnos y creer en nosotros, luchar por nuestros sueños y nunca tirar la toalla.
Que tengan pasión por lo que estudian. El periodismo es una carrera muy complicada, bueno, como todas, ¿no? Pero es una carrera muy complicada porque hay mucho intrusismo, ¿no? Y la verdad que te desanima pronto, ¿no? Pero hay que tener fe, hay que tener confianza, y si se quiere y se ama el periodismo, como en mi caso, pues se puede trabajar y vivir de esto, ¿no?
Lo que siempre has querido estudiar, ahora lo tienes en Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide en la isla de la Cartuja de Sevilla. Derecho, ADE, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Periodismo, Publicidad, Audiovisual, Comunicación Digital y posibilidad de doble grado. Titulación oficial por la Universidad Pablo de Olavide, Campus CADE. 25 años formando profesionales de éxito. Infórmate en centrosanisidoro.es.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Nuestro siguiente invitado ya se ha enfrentado a micrófonos como estos. Ha pasado por la dirección de emisoras como Cadena Dial, Radio Minuto o Radio Corazón. Esta última emisora, con algún buen amigo y compañero, alguna buena y compañera de esta casa, que es Mariani Molina. Ambrosio Ávila, buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar con todos vosotros.
Un placer enorme.
Ya era hora que nos conociéramos.
Por
¿no?
supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, estás aquí esta tarde, entre otras cosas, para hablarnos de tu último proyecto, porque saliste, ya no haces micrófono, desde hace bastante tiempo. Y tu último proyecto, este proyecto que te quita las horas de sueño, se llama Mailola. Cuéntame qué es.
Mailola es una agencia de publicidad especializada en invitaciones de boda, curiosamente.
Ajá.
Eso es, tan sencillo como eso. No hay ninguna en España ahora mismo. Somos la única que hay y está en Sevilla. Bueno, en Dos Hermanas, pero bueno, en Sevilla, al fin y al cabo.
¿En invitaciones de bodas?
En invitaciones de boda, sí.
Y bueno, ¿y en la gestión de bodas y demás o cómo?
Bueno, nosotros hemos trasladado lo que es la publicidad, lo que es hacer una campaña de publicidad, lo hemos trasladado a anunciar lo que es una boda, porque en definitiva, cuando tú mandas una invitación de boda, pues estás anunciando que te casas. Eso es lo que hacemos. Entonces trasladamos, imagínate, que hacemos una imagen corporativa de tu boda. Eso no lo hace nadie.
Ajá.
Entonces hacemos la invitación, hacemos los settings, diseñamos el fotocall, todo eso, en definitiva. Es una cosa que, vamos, nos está dando muchas satisfacciones, la verdad.
Ajá. Para tener una boda por todo lo alto, claro, sí. Es que es el día más importante de tu vida.
Debe de ser el día
uno de los más importantes.
Debe de ser el día más importante de tu vida porque entiendo que inicia una nueva etapa, en fin, y debe de serlo, por lo menos para mí lo fue.
Y para ello trabajáis, claro que sí.
Claro que sí.
Bueno, pues las compañeras Sara Gil y Marina Reina tienen mucho interés en conocerte, tenían mucho interés en conocerte y en hacerte algunas de las preguntas que han preparado. ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Venga, pues Marina.
Dígame usted.
Bueno, con más de 20 años de trayectoria, ¿no? Habéis trabajado en campañas de comunicación corporativa para también para partidos políticos. ¿Cómo termina esta agencia en el mundo de las bodas?
Pues ha acabado con... porque nos hemos tenido que reinventar con la crisis esta que dura tantos años. Ha habido un shock con la publicidad, sobre todo la publicidad local, que, bueno, tú lo sabes, José Joaquín, que ha bajado mucho, y nos tuvimos que reinventar. Entonces, siempre he dicho que no sobrevive el que más crece o el más grande, el que se adapta simplemente, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho campañas institucionales para partidos políticos, participamos, por ejemplo, en la creación, en una exposición con el motivo del 75 aniversario de UNICEF, hemos trabajado para la Cámara de Comercio, hemos trabajado hace años con la policía local. Es una referencia que la voy a hacer porque fue un éxito aquella campaña, cuando lo de Muebles Peralta, cuando uh-huh. esa campaña la hicimos nosotros. Éramos una de las empresas, creo, más importantes en publicidad local que había en Sevilla, seguro.
Bueno, ¿y qué diferencia más, Lola, del resto?
Lo que te comentaba antes a José Joaquín, nosotros cuando vienen unos novios es como si tratáramos con una empresa que le tenemos que crear una imagen. Entonces le hacemos la invitación, hacemos unas propuestas que los novios eligen, ellos pasan por, eligen su invitación, eligen cómo van a presentar su boda, desde el menú, todo. Entonces, eso no lo hace nadie, porque nosotros no somos una imprenta, somos creativos. Entonces, es la gran diferencia que bueno, nos está llevando, porque creo que por eso estamos, nos está yendo bien.
Uh-huh. Estoy segura de que ninguna invitación es igual que la otra. ¿Qué es lo más curioso que te han pedido diseñar?
Nosotros, mira, hemos diseñado, por ejemplo, que te puedo recordar, una con, a ver si lo digo bien, con idioma élfico. Hemos hecho una
para... del Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos.
Madre mía.
Sí, sí. Hemos hecho...
está un poquito...
Sí, sí. Os la voy a mandar un día para que la veáis. Hemos hecho una que era como un concierto, que llevaba las entradas como lo que nos habéis dado a nosotros, llevaba los pósteres, bueno, era una pareja de pilas. Y llenaron todo pilas de póster, como si fuera un concierto. Pues también fue curiosa. Y bueno, en fin, eso es lo que recuerdo más. Pero bueno, hemos hecho un montón de cosas. Pero eso es lo más diferente.
Ya habéis llegado a Toronto, Manchester o Río de Janeiro. ¿Y cuáles son los ingredientes para alcanzar todo esto?
Pues trabajar mucho. Sí, no hay otro. Es decir, yo se lo recomiendo a todo el mundo, hay que trabajar mucho. Entonces, nosotros también, como son la ventaja nuestra al ser publicistas... Hicimos una página web que es una herramienta muy potente. Trabajamos mucho las redes sociales como no hace nuestra competencia, porque no tengan los medios, tanto económicos o el saberlo. Entonces, claro, ya no tiene fronteras esto. O sea, hoy me parece que salía otra boda para París, me parece. Entonces llama gente de todo el mundo.
¡Qué maravilla!
Es una maravilla, sí. Yo estoy un poco asustado. Y hay veces, José Joaquín, que digo, yo me voy a bajar ya. Porque esto corre mucho ya. No ya para estos trotes. Pero
oye,
bueno.
¿La página web, las redes sociales, cuáles son?
Bueno, pues la página web mylola.net. Estamos también en Instagram, que me parece que es Mylola Bodas, a ver si a ver, en Twitter, que también es Mylola Bodas, y luego el Facebook, que es Mylola Dos Hermanas.
Ajá.
Esos son los monotos. Entonces las tocamos mucho. Nosotros movemos muchísimo las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, a fecha de hoy, en Facebook, que ya tenemos datos de Facebook, oye, me parece que ya vamos con un reportaje que nos han sacado en un periódico. Creo que íbamos por 5.000 visitas ya. Madre es una burrada. Uh-huh. Es una auténtica burrada. Pero bueno, mira, hemos hecho una invitación de un hermano de un famoso. Claro, nos hemos preocupado de nombrar al famoso, cada vez nos ha retuiteado, nos ha nombrado. Claro, eso supone miles de visitas en nuestra página web.
Qué bueno.
Eso claro. No lo hace. Uh-huh. No lo tiene nuestra competencia.
Claro que sí.
Bueno, como dijo José Joaquín antes, no eres nuevo en el mundo de la comunicación, y menos en micrófonos como estos, ¿no?
Pues yo tuve la suerte de participar en el nacimiento de Radio Minuto, que entonces estaba mucha gente en la antigua Radio Miramar. Carlos venía de Radio Miramar. Y una serie de gente que nos la jugamos uh-huh. y montamos una cosa que se llamaba Radio Minuto. Y bueno, estuvimos en Radio Minuto, montamos Radio Minuto en Barcelona. De allí me mandaron de jefe de programas a la cadena en Galicia, a que había director en la emisora de Vigo. De allí me mandaron aquí a Sevilla, que sustituí a Adolfo Arjona, creo que es el director ahora mismo en COPE.
De la noche.
Correcto. Sí. Y aquí me quedé en Sevilla, me mandaban de nuevo a Madrid y decidí quedarme en Sevilla. Sevilla nada más me enamoró y montamos la agencia de publicidad. Uh-huh. ¿Echo de menos la radio? Pues claro que la he hecho. Bueno, y tengo muchos amigos en la radio, que los mantengo.
Después de tocar el periodismo y la publicidad, ¿con qué te quedaría?
Yo me quedaría con el periodismo, me quedaría con la radio. y de la publicidad, porque no voy a elegir entre una cosa a otra, y de la publicidad me quedaría con la creatividad, porque al fin y al cabo es lo que manda en una campaña de publicidad, que sea creativa. Lo demás es cuestión de dinero, donde la pongas. Pero si eres creativo, no hace falta tanto para llegar a tanta gente. Entonces me quedo con la creatividad y me quedo con la radio.
Bueno, y para las personas que estamos siguiendo pasos como los tuyos, ¿algún consejo que nos puedas dar?
Te voy a dar 4. Trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y como estáis en un mundo muy competitivo, si tenéis menos capacidad que otro, cuando lleguen las 12 de la noche, retraséis el reloj 6 horas y tenéis 6 horas más que el otro. No hay otro secreto para triunfar.
Así es.
Es así, ¿no?
Así es.
Esos son los 4 consejos. Seguro. Y luego, yo se lo he dado a mis 2 hijas. Primero, tenéis que vivir para la profesión, porque llegará un día que viváis de ella.
Pues Ambrosio Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor.
No, pero...
Y a seguir triunfando.
Bueno,
yo en mi boda te contrato.
No, en tu boda yo te la voy a hacer la invitación. Yo.
Perfecto.
Gracias. Robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu despedida es tu historia.
Campus San Isidoro, con la colaboración del Centro Universitario San Isidoro.
Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro.
Pues llegamos al final de nuestro programa con Civiclub. Ya está preparada nuestra compañera Reyes González para contarnos esta iniciativa que intenta premiar a aquellas personas solidarias y responsables. Reyes, cuéntame.
Pues José Joaquín, hoy traigo un reportaje que se justifica porque de un tiempo a esta parte se ha extendido la idea de que nos encontramos en una sociedad impersonal y respetuosa, con una gran pérdida de valores. Sin embargo, de vez en cuando surgen iniciativas que nos sorprenden, como Civiclub. Civiclub es una plataforma que busca recompensar las buenas acciones y hábitos. Esta iniciativa parte en 2013 de una reflexión de su propio director, Tony Tío.
La idea de preguntarnos el por qué cada vez que queremos activar un hábito de vida en nuestro entorno, en nuestra familia, en la sociedad, en la escuela, donde sea, tendemos a negativizar, cuando en realidad las cosas, si las hacemos en positivo, si las enfocamos en positivo, no como una obligación, sino como una oportunidad, pues quizás seremos más y más y más las personas que haremos buenas acciones.
Siguiendo esta idea, se pone en pie un proyecto en el que cada buena acción se premia con puntos o civis. Estos son canjeables por regalos vinculados con la sostenibilidad, los buenos hábitos o la solidaridad.
Los puntos que ganas haciendo buenas acciones también los puedes convertir en donaciones para ONGs. Vacunas contra la polio para UNICEF, en material escolar, en alimentos para familias en riesgo de exclusión y tantísimas otras cosas que a lo largo del año vamos poniendo en el catálogo de regalos solidarios.
¿Pero cómo se financia todo este proyecto? Es bien sencillo. Civiclub no es ninguna ONG. Y por tanto, otras entidades y empresas colaboran de forma voluntaria para ofertar un variado catálogo de ofertas a las que acceder con los puntos ganados.
Contamos con la colaboración de otras empresas y de marcas que tienen pues sus propios programas de acción social o tienen el interés de participar en esta dinámica. Y es con estas empresas, con estas marcas con las que trabajamos y es gracias a ellas que podemos tener estos regalos solidarios, las ofertas en el catálogo.
Además, necesita de un elemento esencial que hace que funcione y crezca, las personas. Como su responsable cuenta, la crisis nos ha enseñado a mantener más viva, si cabe, esa seña de identidad de los españoles, valores como la solidaridad y la empatía.
Creo que la gran crisis que hemos vivido en España ha provocado que muchas personas agiten un poco la mente y se den cuenta de lo que realmente es importante, lo que realmente no lo es, y se empiecen a destacar más valores de solidaridad, de empatía.
Sin duda, una iniciativa que hace recobrar la fe en las personas y en la posibilidad de una sociedad mejor con la colaboración de todos.
Nos vamos en la técnica Ricard Martí. Un saludo de José Joaquín Trenado. Volvemos el próximo viernes a las 3:30. Ahora continúa la tarde con Expósito. Buen fin de semana. Y te diré que quiero que vuelva. Yo que vuelva a ser.
Campus San Isidoro, el futuro del periodismo en COPE más Sevilla.